La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Lucas capítulo 15 habla, empezando el versículo 1, habla de la oveja perdida, y luego habla de la moneda perdida, y luego habla en el versículo 11 en adelante de el hijo pródigo, o sea, el hijo que se fue. Pero yo quiero cambiar el título de esta y ponerlo el corazón perdido de nuestros hijos. Cuando analizamos y vemos este pasaje, vemos que es más que simplemente un hijo, pero dice la palabra de Dios en el versículo 11, un padre, un hombre, ¿tenía qué? Dos hijos. Pues en esta mañana concentramos en uno y en la próxima semana vamos a concentrar en el otro hijo. Y la palabra de Dios nos enseña que a veces nosotros pensamos que conocemos realmente dónde y cómo están nuestros hijos. Yo no sé si usted tiene una preocupación o no por la salud o el bienestar de sus hijos, pero cada padre su deseo es enseñar a sus hijos lo mejor posible para cuando vuelan, vuelan bien. Y no vuelan solamente y da la vuelta y regresan, sino que se vaya de una sola. No es el caso aquí, porque el padre dice en el versículo 2, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice la palabra de Dios, y les repartió los bienes. O sea, el hijo pide al padre, dame la herencia, y usted y yo sabemos que la herencia viene a ser válido, viene a ser disponible solo cuando muere el padre, no cuando el padre está con vida. Eso me quiere decir que el corazón del hijo está totalmente desconectado de su padre, es más, no le interesa, o puede decir también que él dice, ¿sabes qué? No me interesas a ti, lo que me interesa es lo que tienes. Pues dame lo que a mí me corresponde, y dice la palabra de Dios, y les repartió los bienes. O sea, si tenía 2 millones de dólares, dio 1 millón a uno y otro millón al otro. Ya está repartido todo. Dice en el versículo 13, siguen conmigo, en el versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y ahí, ¿qué? Desperdició sus bienes. Esto sucede casi siempre cuando algo fácil viene, fácil se va. Cuando no tenemos el valor de lo que tenemos o porque no hemos trabajado por ella, fácil lo desperdiciamos. Yo me acuerdo, mi papá nunca vivió con nosotros, pero una vez fui y le dije, papá, dame 10 dólares. Y me dice, qué bueno. Y me llevó a su trabajo. Él es constructor y me dice, levanta estas maderas aquí, haga esto, haga el otro y el otro. Y luego me dio los 10 dólares. Le dije, ¿y la que te pedí? Porque este trabajé y el otro gratis. Y él me dice, nada es gratis en la vida. Hay que trabajar por ella. ¿Cómo crees que yo te iba a tener para darte? Entonces, cuando el muchacho recibe toda la herencia sin valorarlo, lo desperdició también. Un padre que tenía un hijo y dejó el negocio a su hijo que valía 30 millones de dólares en el momento que entregó a su hijo. 12 meses después estaba en bancarrota el negocio. Porque el que recibe las cosas fácil no lo valora, sino hay que trabajar para tener el valor de las cosas. No sé si te has dado cuenta, de tu hijo $1 y vas a ver qué tan rápido lo gasta. que lava los platos, que lava el carro y le da $5 la hora. Le pregunta, ¿tienes dinero? No. Porque ese dinero lo valora más que el que recibió sin trabajar. Y entonces, versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo, ¿qué? Malgastado. Porque no valora lo que tiene, lo malgastó. Vino un gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Probablemente cuando él tenía muchos recursos, también tenía muchos amigos. Los que llegan solamente a sacar de ti y desaparecen cuando ya no tienes nada. Y buscan a otros y así siguen y siguen y siguen buscando a quien sacarle. Cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre a la provincia y comenzó a faltarle. Y lo más feo de la vida de las personas, y algunos de ustedes se van a identificar con esto, yo también. Y se fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra. Vivir de arrimado. ¿Alguien pasó por ahí? No lo queremos reconocer, pero arrimado está complicado, ¿ok? Y probablemente algunos fueron arrimados hace unas semanas, ¿cierto? Nomás pase el huracán. ¿Qué recepción que recibimos mi esposo y yo cuando vinimos a este lugar a vivir? Llegamos, pocos días después llega el huracán y hablan de preparar sus cosas para salir. Y dije, ¿preparar qué? Si no, nunca me voy a ningún lado. Entonces uno rápido aprende. Y él se fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda que apacentase cerdos. Hijo del rey, ahora apacentando cerdos. Y dice, y deseaba llenar su vientre, versículo 16, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, después de tener todo lo que él podía haber tenido, después de tener las libertades y los beneficios de estar en casa con papá, ahora comía ¿qué? Nada. Porque el versículo dice bien claro, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La situación muy trágica y triste cuando uno rebela contra la autoridad, cuando uno decide hacer sus cosas a su manera. Nuestros hijos y muchos de nosotros, al venir a este país, nuestra meta es poder sacar adelante a nuestros hijos, que ellos no pasen lo que nosotros pasamos. Corrección, ese es lo peor que podemos dar a nuestros hijos. No permitirles pasar por lo que la vida les va a enseñar a para que puedan ser todo lo que deberían ser. Si yo anduve con zapatos rotos, no quiero que mis hijos lo hagan. Pero si nunca andan con zapatos rotos, no valoran el zapato nuevo, porque siempre lo tienen. Y es buena idea el hecho de dar todo lo que podamos a nuestros hijos. Y qué bueno si ese es tu esfuerzo, pero enséñales el valor de las cosas. Este muchacho pasó por tragedia porque él simplemente nunca apreció lo que él tenía. Lo que es fácil viene, fácil se va también. Y por eso es importante que nosotros como padres no solamente demos las cosas a nuestros hijos, sino que le enseñamos el valor de las cosas. ¿Cuánto cuesta el agua? ¿Cuánto cuesta la luz? ¿Cuánto cuesta el teléfono que trae? Y eso ayuda a que nuestros hijos valoran las cosas. Y la palabra no, está bien. Porque eso les enseña que hay limitaciones, que no todo es fácil. Una vez mi hija tenía como unos 10, 11 años, fuimos a la tienda y le dije a mi hija, papá, ¿puedes comprarme esto? Le dije, no, no tengo. Me dice, pero ¿puedes usar la tarjeta? ¿Qué sabe de la tarjeta? Mala información, porque la tarjeta si no tiene nada, no pasa tampoco. Y el concepto es, no, gasta hoy y quizás paga mañana, quizás porque no tienes. Al mover aquí a Luisiana tuvimos que abrir una cuenta de banco aquí. y de repente estas semanas llegan todas las tarjetas, ¿cierto? Las solicitudes, porque tienes un banco aquí ahora. Y ayer estaba abriendo uno y decía 17% de interés. El APR. Y nadie ve eso, solo ve cuánto me dan. Pero ellos cuentan que tú te vas a ahorcar seguro. Y entonces, para que ellos puedan hacer dinero, porque la tarjeta de crédito en realidad no es negocio si tú pagas a tiempo. Entonces hay que enseñar el valor de las cosas a nuestros hijos. No quiero comer esto, entonces no comes. Tan sencillo como eso. No decirle, bueno, entonces voy a comprar Chick-fil-A o lo que sea. Pero es necesario que aprendamos a enseñar a nuestros hijos, y entonces al estar cerca de ellos puedes conocer realmente qué sienten, cómo están. Porque ¿quién piensa o quién de nosotros llegamos a pensar que un día nuestros hijos levantan y de vida me dice a mí, tú estás igual que muerto, yo quiero lo tuyo nomás? Qué dolor más profundo. Pero por no conocer el corazón de nuestros hijos, estar cerca de ellos, conocer lo que ellos piensan, lo que ellos hacen, quiénes son sus amigos, quiénes son las personas en realidad que influyen la vida de tus hijos. ¿Tú piensas que tú eres la estrella de sus vidas o ellos tienen otra estrella que ellos siguen y modelan su forma de vivir? Y por eso encontramos esta situación donde estamos, y este muchacho ahora deseando comer lo que comían los cerdos cuando en casa había abundancia. Pero qué bueno por situaciones difíciles, porque Dios permite que nosotros pasamos por situaciones difíciles para apreciar lo que tenemos. Hace unos días apreciamos el aire acondicionado. Yo nunca he apreciado el aire acondicionado hasta que llegué aquí, hasta esta semana. Y algunos me dicen, pero tú eres del Caribe, hace 25 años, ahora sin aire no vivo. Y entonces llega al momento cuando pierde todo, verso 17. Y verso 17 empieza a darnos tres pautas que tenemos que considerar cuando nos desviamos tan lejos. ¿Qué es lo que nos hace volver en el camino apropiado? Paso número uno, el versículo 17 dice, y volviendo en sí. ¿Sabe qué significa eso? Volver en sí, el versículo 17, es cuando te despertaste esta mañana. Algunos nos despertamos, algunos nomás nos trajeron aquí y seguimos dormidos, pero hay gente que se despertó. Volver en sí significa que tenías los ojos cerrados, boca abierta, roncando y babeando, ¿ok? Y después de ahí, lo que sigue es te despertaste. Hoy es domingo. Entonces, eso es lo que pasó con este muchacho. Estaba desconectado a la realidad de las cosas hasta el versículo 17, dice, y volvió en sí. Cuando uno vuelve en sí es porque uno estaba fuera de sí. Tan sencillo como eso. Y él vuelve en sí, ¿y qué es lo que se da cuenta? Mira lo que él mira cuando vuelve en sí. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando vuelve en sí, se da cuenta que no tiene lo que tenía antes. Cuando vuelve en sí, no tiene las comodidades que tenía antes. Cuando vuelve en sí, se ve unos chanchos ahí que le están viendo, no muy agradable. Cuando vuelve en sí, se da cuenta que no hay gente que está al lado de él para apoyarle, sino para quitar de él nomás. Cuando vuelve en sí, se da cuenta que está viviendo una pesadilla terrible y que hay realidad del otro lado. Sabes que no puedes cambiar a nadie hasta que vuelven en sí y se dan cuenta de dónde están. Hay personas que piensan que está bien. ¿Has estado al lado de alguna persona algunas veces así? Él y yo siempre están bien. Entonces, cuando uno vuelve en sí, es cuando se despierta. Dios permite que bajamos tan profundo, que caemos tanto, que no hay otra opción que levantar los ojos al cielo y reconocer quién es Dios. Entonces el pasaje nos dice que él, el muchacho, volvió en sí. Paso número uno es levantarse. No de donde estás, despiértate nomás. Cuando él se despertó, ¿qué es lo que él huele alrededor de él? A chancho, puerco, cochino, marrano. ¿Okay? Eso es lo que huele alrededor de él. ¿Qué es lo que hay alrededor de él? Nada. Él está sucio, sin esperanza. Cuando vuelve en sí, se da cuenta de todas estas situaciones. Pero este es el punto donde empieza la restauración. Porque no puede uno avanzar hasta que reconozca dónde está. No puede uno avanzar hasta que uno puede decir, yo no tengo nada. No hay nada que tengo que es bueno. Y él se da cuenta y dice, ¿cuántos jornaleros? ¿Sabe quiénes son los jornaleros? No los que tienen trabajo fijo. Los que están en la esquina esperando que le dan trabajo por un día nomás. ¿Y mañana hay trabajo otra vez? A saber, no hay seguridad. Pero dice, hasta esas personas que trabajan por una jornada nomás tienen abundancia de pan porque trabajan con mi papá. Porque tienen. Y yo aquí, que soy hijo del rey, aquí estoy en miseria. Al enseñar a nuestros hijos el valor de la vida, entonces ellos pueden apreciar cuando no lo tienen. Porque ¿cómo puede él saber la diferencia entre su situación ahora y su situación anterior? Es porque había una diferencia entre esos dos. Tengo una hija que está en la universidad y ella desea comer comida de mamá porque está horrible las comidas en las universidades, pero esa es parte de la vida. Hay que sufrir. Todos pasamos por ahí. Acabamos de mandar un paquete para ella con maruchas. Porque en la universidad eso es la que con que sobreviven los jóvenes. Y está bien. Podía mandarle $400 que vaya al restaurante cada día, pero no aprende. Entonces maruchas están bien. Cuando él vuelve en sí, se da cuenta de lo que ya no tiene y aprecia ahora lo que anhela tener. El primer paso, como les dije, es volver en sí. Segundo paso, verso 18. Y dice, versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ustedes saben español bien, ¿cierto? Más o menos. Yo aprendí español entonces y aprendí con un buen maestro. Por lo tal, cuando él, versículo 18, dice estas cosas, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿En qué tiempo él está hablando? Hay varios verbos aquí en el versículo 18 que nos dice, me levantaré e iré y diré, ¿en qué tiempo están? Pregunté quién fue a la escuela y quién sabe en español, entonces, ¿en qué tiempo están esos verbos? No tienen ni idea. Fue una trampa, ok, es futuro. Porque ahí dice, me levantaré e iré y diré, esos son futuros. Planes futuros que él está haciendo. Entonces, paso número dos es, número uno es, volver en sí, paso número dos, es hacer un plan de acción. No puedo ir, no puedo dar un paso adelante para lograr nada en la vida si primero no hago un plan para aquello. Nos dimos cuenta de aquí en Nueva Orleans uno tiene que tener un plan de evacuación y nosotros no sabíamos de eso. Hasta que llegó el huracán. Decían en la noticia, agarra tu paquete de sobrevivencia y no sé qué. ¿Y qué es eso? Fui a Amazon y había no sé cuántos días para que llegue uno, ya me estaría muerto entonces, para entonces. Pero aquí hay que hacer un plan de evacuación. Tenemos que trabajar en uno ahora que pasó esto. Porque viene otro, ¿cierto? Vienen. Entonces uno tiene que estar preparado. Nuestras hijas dijeron, ¿por qué dejaron a Texas a ir a corretear huracanes? O sea, pero esa es parte de la vida. Me levantaré, iré y diré a mi padre. Lo que él está haciendo aquí es, número uno, es hacer un plan. Yo no puedo seguir viviendo con marranos, con cochinos, con chanchos. Yo no soy parte de su generación, yo no soy parte de ese estilo de vida. Mis papás me enseñaron diferente y no me pertenezco aquí. Cuando él se vuelve en sí, se da cuenta de esas diferencias y sabe que él no pertenece en este lugar. Y como no pertenece ahí, entonces tiene que salir de ese lugar, pero para salir hay que hacer un plan para poder hacer una diferencia. Los planes son buenos. Son excelentes los planes. Pero los planes solo hechos y guardados no sirven para nada. ¿Tú tienes plan para la vida? ¿Qué piensas, qué planes tienes para un año, en 3 años, 5 años? Ayer mi esposa y yo estábamos hablando y ella me dice, ¿y cuál es nuestro plan para cuando terminamos aquí? Le digo, 4 o 5 años, todavía no llegué ahí todavía. Vamos a tener que trabajar en eso para llegar. Pero hay que tener un plan. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? No sabemos, pero es necesario que nosotros hagamos planes para la vida. Ahora, este muchacho hizo un plan para salir y dice, me levantaré y iré a dónde, de dónde salí. El desvío equivocado que tomé, cuando salí, el exit equivocado, tengo que regresar en el camino correcto. Regresar donde fallé. Iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, paso número uno es ¿qué? Volver en sí, levantarse, despertar. Dormido no alcanzamos nada, ¿ok? Hacer un plan, número dos. ¿Y ahora qué tenemos que hacer con el plan? Ejecutarlo. Verso 20. Levantándose, vino a su padre. Ejecutó el plan. Ahora, solamente por cuestiones de higiene, vamos a ver algunas cosas aquí. Cuando él estaba en el versículo 17, cuando volvió en sí, ¿cómo olía? A chancho, ¿cierto? Cuando hizo el plan, pero no, perdón, no solamente cuando, como olía, pero ¿qué había alrededor de él? Había chanchos también, olía chanchos porque estaba con chanchos. Y luego en el versículo 18, cuando hace el plan, ¿cómo olía él? A rayos, igual pues. Pero también había los chanchos alrededor de él. O sea, déjame explicarle esto. No siempre que nos volvemos en sí, que hacemos un plan, las cosas cambian de la noche a la mañana. Hay un proceso. Porque ese proceso es dejar lo viejo para poder avanzar. Por eso a veces vemos a las personas que se convierten y todavía tienen algunas mañas del pasado. Y uno se preocupa, se alarma. No, dale chance al proceso para que caminen. Todavía huelen chancho, pero ya tienen un plan de acción. Ya están avanzando y poco a poco van a ser cambiados y transformados por Dios. ¿No fue así que Dios hizo en ti? Algunos de nosotros teníamos mañas que todavía las tenemos, pero algunos ya con el tiempo se fue quedando atrás. Por eso tenemos que reconocer lo que Dios hace en la vida de las personas. Verso 20, y levantándose vino a su padre. Entonces, olía mal cuando se despertó, olía mal cuando hizo el plan, y cuando vino a su padre, todavía lo traía. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Y cuando aún estaba lejos, verso 20, lo vio su padre, se fue movido a misericordia, tuvo gracia por él, y corrió, echó sobre su cuello, ¿y qué? Le besó. Yo digo, guácala, ¿no? Porque olía rayos este muchacho. Pero el amor del padre no determina por lo que huele, sino por la transformación que viene dentro de ti. Porque Dios lo que Él conoce y ve es el corazón, no el externo. Algunos de nosotros olemos precioso, hoy especialmente con todos los perfumes que echaron. Pero adentro está a rayos todavía. Porque el externo no me dice absolutamente nada si el corazón no está bien. Por eso la pregunta no es cómo ves a tus hijos, sino cómo está el corazón de tus hijos. Porque esa es la que hace la diferencia en la vida de la persona. Yo me acuerdo, siempre digo eso, yo jugaba béisbol y recién casado llegaba todo sudado así del juego y quería abrazar a mi esposa. Mi esposa dice, ah, no, ve a bañar primero. Ahora tenemos nuestros hijos y cuando juegan vienen sudados y huelan quizás peor. Y lo abrazamos igual. Y como si nada. El amor del padre a sus hijos. Dice la palabra de Dios aquí, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Por qué lo vio cuando estaba lejos todavía? Porque lo esperaba. Ese es otro mensaje, porque hay tres mensajes aquí. El hijo mayor, el papá, pero en el hijo menor, el papá y el hijo mayor. Pero no tenemos tiempo para ver los tres y solo vamos a ver la situación de los hijos. Me es necesario volver en sí, darme cuenta de donde yo estoy y permitir que Dios trabaje en mi vida. Hacer un plan de acción y ejecutarlo para que pueda salir de esa situación, esa decadencia que estaba. Pero dice aquí en el versículo 20, cuando él se levantó, cuando él estaba caminando, reconocía que tenía una falta y tenía que ir a pedir perdón. ¿Cuándo fue la última vez que tú reconociste que tú fallaste? Y dijiste, ¿sabes qué? No, el de la culpa soy yo. O todo el mundo es equivocado. Porque algunas personas viven así. Ellos viven en un mundo donde todos los demás están mal, menos ellos. Tenemos que aprender a reconocer cuando fallamos. Y cuando fallamos es parte del proceso de reconocer y pedir perdón y decir, Dios, he fallado. Y reconocer. Y por eso este muchacho dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre lo restaura como hijo de toda forma, porque el pecado no nos quita, sino el arrepentimiento nos restaura. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, ¿Él es qué? Fiel. Y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Si no confesamos nuestros pecados, no hay perdón, no hay restauración. Por eso es necesario que nosotros acudamos a Dios. Reconozcamos que no importa que hemos ido lejos, pero podemos regresar y enderezar nuestros caminos otra vez con Dios para que Él pueda transformarnos como Él desea que seamos transformados. En esta mañana o tarde ya, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tan lejos estás de donde deberías estar? ¿Dónde fue el desvío equivocado que tomaste en la ruta que tienes que regresar otra vez en el camino? ¿Estás comiendo con cerdos? Bueno, ¿estás viviendo con ellos, deseando comer lo que ellos tienen porque has ido lejos de donde deberías estar? Hoy es tiempo de volver en sí, de reconocer que fallar todos fallamos, pero es una oportunidad increíble que Dios nos da para ser restaurado y restablecido y tener oportunidad de volver a tener comunión con Él. La palabra de Dios nos dice que el hijo regresó a casa, el padre lo abrazó, lo besó y llamó a sus criados. Dice, ponedle mejor vestido. Probablemente lo mandó a bañar primero, ¿ok? Pero el versículo dice, ponedle mejor vestido y calzados sus pies y hagamos fiesta y regocijamos porque este hijo era muerto y ha revivido. Y dice que empezaron la fiesta. Probablemente una buena pachanga porque siempre hacemos fiesta como hispanos. Entonces ellos empezaron a regocijar porque había arrepentimiento. ¿Tú ves el mismo regocijo cuando él estaba lejos? No. Cuando uno se va lejos, uno piensa que tiene todo bajo control, pero vive en miseria. Hasta que uno reconoce su falta, pide perdón y Dios viene y lo restaura y nos da otra oportunidad. Quizás tienes problemas irresueltos con tus papás, con hermanos, hermanas, cosas que no has resuelto y estás lejos de esas personas que podían, donde deberías estar, pero tú te fuiste lejos. Ah, no, ellos me hicieron daño, ellos, pero tú puedes volver y restaurar esa relación que tanto se necesita. Que Dios nos ayude. Que seamos hombres y mujeres con corazones sensibles suficiente para reconocer cuando fallamos, cuando podemos pedir perdón y ser restaurado, porque Dios ama a los que reconocen su falta y piden y Él nos da otra oportunidad. Oremos. Buen Dios.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.